un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire, Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Nadie puede negar los riesgos del fracking. Nadie los puede negar. Esta es una cosa que está establecida. Hay por lo menos 6 riesgos que están documentados. Contaminación de acuíferos, emisiones de partículas venenosas a la atmósfera, contaminación del suelo, repercusiones en el paisaje, movimientos sísmicos, productos químicos y radioactivos. 18 países del mundo. Estoy hablando de Francia, Bulgaria, Alemania, la República Checa, España, Suiza, Austria, Italia, Irlanda del Norte y del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Luxemburgo, Holanda, Rumania, Túnez y el Reino Unido. Todos han tomado medidas sobre el fracking.
¿Conlleva a tantos riesgos el fracking? Si es así, ¿por qué el país sigue pensando en esta forma de extracción de gas? ¿Es el fracturamiento hidráulico nuevo en Colombia?
Es necesario hacer fracturamiento hidráulico en Colombia. ¿Por qué? Porque es que en Colombia y en el mundo, fracturamiento hidráulico no es ninguna técnica nueva ni desconocida. En Colombia el primer fracturamiento hidráulico se hizo en el año 1957. Me gustaría que todas esas personas que salen y sin tener el conocimiento de causa, sin haber participado directamente en estas actividades, nos digan cuántos incidentes ambientales se han presentado y cuántos de esos incidentes ambientales están directamente relacionados con el trabajo de fracturamiento. Es que trabajo de fracturamiento hidráulico bien hecho no implica ningún riesgo ambiental.
Los ambientalistas de nuevo están protestando por las políticas medioambientales de este gobierno y los mineros. En Segovia y Remedios, por ejemplo, siguen en paro por la política minera. Políticas fallidas.
La vaina ahora sí se va a poner maluca para nuestros ríos y para nuestro medio ambiente, ya que el nuevo ministro de Minas, Germán Arce, resultó ser más loco y más descarado que los anteriores ministros que hemos tenido. Este sinvergüenza anda saliendo en los medios diciendo que el fracking es lo mejor que tenemos que hacer aquí ahora en nuestro país. Dice este sujeto que se va a poner en práctica de una manera segura y responsable. ¿Cómo carajo se va a manejar esta locura de una manera segura y responsable cuando todo el mundo sabe que esta vaina va a acabar con nuestros ríos y con nuestro medio ambiente? Si muchos países del mundo esta locura ya la prohibieron.
Y aunque el Ministerio de Minas dice que el país está listo para fracking en 5 años, el de Medio Ambiente dice que eso no es cierto. ¿Gobierno serio?
No hay ninguna forma de extracción de petróleo en el mundo que no genere costos colaterales ambientales. Entonces, una de dos, o nos acostumbramos a que cuando vivimos en una ciudad, en una sociedad que depende de la energía y del petróleo, algo de contaminación va a haber, o devolvámonos a los caballos, porque simplemente no hay otra opción. O sea, eso de que no vamos a hacer fracking, pero sí podemos seguir manejando nuestros carros o utilizar el refrigerador en la casa, eso simplemente es demagogia. Entonces, tenemos que aceptar la realidad. Todas estas cosas pueden tener unos costos ambientales. Lo importante es minimizarlos para que de esa forma no se vea afectada tanto la sociedad.
Debe haber otras opciones. El fracking no puede ser la única, más cuando lo que se busca es necesario para el funcionamiento del día a día.
Los que estamos en contra del fracking no estamos en contra de la extracción del gas, lógicamente, puesto que mientras no haya otro tipo de energía que solucione nuestro problema, no hay solución. Nosotros estamos en contra del fracking. Si hubiese otro tipo que no fuese tan nocivo, tan nefasto, como está demostrado que donde se ha realizado en Estados Unidos, si hiciese, pues bueno, sería distinto. Quiero dejar claro que no estamos en contra del gas, del petróleo. Estamos en contra de este método de extracción.
Lo primero que se tiene que entender es el concepto de fracking, tan nuevo para los colombianos, pero tan antiguo en su uso.
Hay unos que proponemos, bueno, listo, miremos la posibilidad. Si esa condición de no afectación de fuentes de agua, de medio ambiente se da, pues miremos la posibilidad de un piloto. Ahora, yo quiero plantear lo siguiente. Uno tiene que mirar los referentes internacionales. Ustedes saben que el precio del crudo se derrumbó de $110 a $28, que no está el crudo. Eso tiene una génesis. El motivo de eso es que Estados Unidos, que es el mayor consumidor de crudo del mundo, el 50% de su producción se da sobre yacimientos no convencionales. ¿Será que los gringos van a contaminar sus fuentes de agua? Bueno, listo, eso es lo que tenemos que explorar, tenemos que mirar, porque tenemos una responsabilidad con el país, con los trabajadores, con Ecopetrol.
Y ese es nuestro tema del día. ¿Debe el país apostarle al fracking como otro insumo minero o debería tener prioridad el medio ambiente y no se debería realizar esta práctica? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Y como siempre, como todas las noches, tenemos a dos invitados de lujo. Diana Rodríguez, Carlos Medina. ¿Está preparada Colombia para el fracking? Es lo que vamos a debatir con ellos y los invito a participar con el numeral Partida W, con el numeral Partida W en todas nuestras redes sociales, para que así podamos interactuar. Saludo a Diana Rodríguez. Diana es abogada y economista de la Universidad de los Andes. Dirige la línea de justicia ambiental de Justicia. Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Su trabajo se enfoca en temas de democracia ambiental, política ambiental comparada y economía política del desarrollo. Además, Diana es doctora en Sociología de la Universidad de Northwestern y cuenta con una maestría en Sociología de la misma universidad. Diana, buenas noches y bienvenida a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, y todos los oyentes.
Repitiendo usted aquí en nuestro programa.
Sí, muchas gracias.
¿Se acuerda del primer debate?
Sí, claro que sí.
¿Se acuerda de quién fue su contraparte?
Sí, me acuerdo.
Don Juan Cabal, por allá en la ciudad de Medellín. Diana, gracias por repetir.
Muchas gracias.
Su contraparte es don Carlos Medina. Don Carlos es ingeniero de petróleos, cuenta con 29 años de experiencia operativa. Los últimos 15 años ha estado liderando a nivel nacional campañas de estimulación hidráulica y química. Ha trabajado en proyectos con líderes mundiales de fracturamiento hidráulico. También ha recibido tratamiento en esta materia en Estados Unidos y Argentina. Actualmente es director técnico en fracturamiento hidráulico en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Estamos con el que es, don Carlos Medina. Buenas noches, bienvenido a Partida W.
Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, 8:07 p.m, que comience el debate. Y comienzo con usted, don Carlos Medina, preguntándole, ¿está preparada Colombia para fracking? Pero antes, como fracking para dummies, para el que no entiende el concepto, para quien por primera vez escucha esa palabra, para quien se le hace una palabra bien extraña, fracturamiento hidráulico. ¿Qué es el fracking? Pero así como bien aterrizado,
bien suavecito
para que la gente entienda.
Bueno, primero que todo, nosotros como ingenieros de petróleo no llamamos fracking. El fracking es un, como le decimos nosotros los ingenieros, un gringuismo.
Un anglicismo.
Que se metieron en el cuento de decirle fracking, pero realmente eso se llama estimulación hidráulica o fracturamiento hidráulico.
Fracturamiento hidráulico, sí,
ok. Esa es
la palabra en español.
Exactamente.
El concepto en español.
El concepto. Sí. Bueno, entonces, ¿eso qué es? Significa que cuando un yacimiento tiene baja permeabilidad, o sea, que no puede producir bien, nosotros tenemos que meterle una arena, o sea, generar como un yacimiento artificial. Bombeamos arena con agua y unos químicos, un gel, y rompe la formación en una fractura, puede ser de una media pulgada de ancho por 20 pies de ala de fractura o hasta 50 pies de ala de fractura y alto más o menos unos 50 metros. Es algo muy pequeño porque la tierra tiene bastante sobrepresión y para romperla se necesita bombear un fluido y una arena para generar una ruptura pequeña y se genera una fractura y se deposita una serie de granos de propante que nosotros decimos o arena que genera una mejor conductividad. Para ponerte en contexto, es como si estábamos en la séptima a esta hora un trancón salvaje.
Sí. Como todas las noches.
Como todas las noches. Tuviésemos unos 15, fracturamos y tenemos ya no dos carriles para el norte, sino tenemos 15. Entonces, ¿qué va a pasar? El petróleo va a fluir y el gas va a fluir muchísimo más. Entonces, los pozos incrementan la producción enormemente, 2, 3 y 4 hasta 5 veces. Tenemos en Colombia experiencias muy bonitas de llegar a coger pozos de 800 barriles y subir hasta 3.000 a 5.000 barriles. Eso es fracturamiento. Una técnica, es la mejor técnica para optimizar, acelerar el recobro, mejorar la productividad y el balance económico de la inversión.
O sea, no significa que es ir a buscar donde no hay, sino donde hay, pero claro, multiplicando eso, pues, claro, mejor dicho.
Lo que hace uno es aumentarle el flujo al costo.
Aumentarle el flujo al costo.
Exactamente, eso, para eso es el fracturamiento.
Bueno, ¿y Colombia está preparada para el fracking? ¿Debe Colombia apostarle al fracking? Ahora sí comenzamos nuestro debate. Bueno, don Carlos Medina.
Yo pienso que hay que verlo por dos puntos.
Y permítame decirle fracking, es que fracturamiento hidráulico de pronto queda muy largo.
Listo.
Trataremos de decirle fracturamiento hidráulico.
Manténganos con fracking.
Adelantero, pero bueno, no aguantarnos eso. Bueno, es lo siguiente, aquí hay que mirar el negocio desde dos puntos de vista. Uno que se llama el impacto económico para el país y otro que es la parte técnica, ¿sí? si lo miramos desde el punto de vista de impacto económico del país, en este momento Colombia tiene 1.6 billones de reservas. Mal contado, nos queda entre 4 y 5 años de autosuficiencia, ¿cierto? Eso significa poder vender, ¿cierto? A una tasa de cerca de 820 mil barriles por día. Si nosotros vamos y pretendemos que en 5 años se nos acaba el 50% de las exportaciones de Colombia, ¿qué va a pasar? El petróleo, la exportación de los hidrocarburos en Colombia representa el 50%. El PIB son más o menos entre el 7 al 10% que representa el país. Departamentos como el Meta y el Casanare representan el 50% del PIB. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, ¿qué va a pasar para la economía del país? Hay una serie de estudios, y se han determinado que hay un potencial de entre 5 y 7 billones de barriles. Es decir, pasaríamos de 1.6 más 5 billones, mal contados, estaríamos hablando de 6.6 billones de barriles. Eso generaría al país una continuidad de exportación y unas entradas de divisas que requiere el país.
Esa es la primera parte. Debatamos eso con Diana. Diana presenta sus argumentos, dice que en dos partes, impacto económico y la parte técnica. Y enseguida, don Carlos, si le parece, hablamos de la parte técnica y debatimos sobre ella.
¿Listo?
Así que, Diana, por favor, usted tiene la palabra. ¿Debe el país apostarle al fracking? ¿Está Colombia preparada para el fracking?
No, Juan Pablo, el país no está preparado para el fracking. Y no está preparada porque no es suficiente tener la regulación de la que se viene hablando desde el viernes pasado ahí, ¿no? Hay mucha noticia porque supuestamente sale esta regulación, pero eso no es suficiente tener una regulación. Pero me voy a detener entonces primero en los argumentos económicos para que, ¿no? Nos concentremos
si siguiendo. Los socios y luego responder.
No, pero podemos.
Genial.
Porque
como usted quiera.
Concentrémonos entonces en los argumentos económicos. Lo cierto es que al apostarle al fracking para sacar más petróleo, estamos volviéndonos más y más dependientes de un modelo económico que ya es anticuado y va en desuso, ¿no? Entonces, seguir montados sobre el argumento de que este modelo económico, y sobre todo al usar el fracking, nos va a dar más divisas, estamos montados sobre premisas incorrectas. ¿Por qué? Estamos dependiendo de un producto, de una materia prima, que va a perder valor, ¿no? Estamos invirtiendo, haciendo una inversión muy riesgosa, pero con un retorno económico muy incierto. ¿Y por qué? Porque la economía mundial está dejando de ser fósil. Eso es lo cierto. Estamos migrando hacia una economía que ya no es fósil. Y cuando el mundo está migrando hacia eso, Colombia está apostándole a depender más y más de esa energía fósil y sobre todo de exportarla. Y déjenme darles unos ejemplos de cómo es tan claro que el mundo está girando hacia unas economías no fósiles. Uno, partamos por Arabia Saudita, principal potencia petrolera. El gobierno saudí anunció que planea sacar a la venta una proporción importante de su empresa estatal, que es la que se llama Saudi Aramco, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido interpretado eso? Pues precisamente como un intento por capitalizar sobre sus activos antes de que la demanda global por el petróleo empiece a caer. Es decir, saquemos plata de lo que tenemos en este momento porque la demanda global va a caer, por ende el precio también va a caer, y si dependemos de eso vamos a quedar, ¿no?, sin las divisas de las que hablaba Carlos. Entonces, un ejemplo es eso. Segundo ejemplo es la Agencia Internacional de Energía. Recientemente publicó su más reciente cálculo, estima que cerca de 1.3 billones de dólares en activos de petróleo y gas pueden perder todo su valor y, digamos, quedar enterrados para 2050. O sea, no estamos muy lejos. Entonces, tomar todos estos riesgos, estas inversiones, riesgos de los que hablaremos ahora, para esto. Otra cosa, Francia. Francia dijo, vamos a cancelar los carros que necesiten petróleo, gasolina, para el 2040. Otra demanda, menos de petróleo.
Permítame entonces, para que don Carlos Medina pueda controvertir esos argumentos. Dice Diana que la economía ya no es fósil, o está migrando de una comunidad fósil a una no fósil.
Bueno, empecemos a mirar una cosa. Miremos la matriz energética mundial en este momento. Solamente el 8% al 10% son energías renovables. El resto son energías fósiles. En este momento el mundo no está adaptado para cambiar ese tipo de matriz energética. No está, es más del 80%, pero La otra que tú estás diciendo es que es un modelo económico viejo. Yo no creo que viejo, mira. Argentina en este momento se está basando en un modelo energético de gas shale y de oil shale. Estados Unidos aún está produciendo 5 millones de barriles por día, que le ha permitido ser de pasar de importador a exportador de crudo y a exportador de gas. Yo no me imagino ahorita uno diciéndole a Barranca Bermeja, no, es que los carburos están pasados de moda cuando la refinería está a punto de cerrarse, cuando hay un desempleo cerca del 30%, doctora. Entonces, ¿usted cómo va a decir ahorita, vamos a cambiar? Suena muy bonito, lo podemos pensar en unos 50, 80 años, pero en este momento que usted diga que es que en 50 años se va a acabar... Por supuesto, por eso es que necesitamos sacarlo ya, porque necesitamos ese dinero para el país. La población necesita, el Meta y Casanare son el 50% del PIB, lo recibe por hidrocarburos. Barranca Bermeja, ¿de qué vive?
Carlos,
de los hidrocarburos.
Carlos, no, precisamente. Entonces toquemos dos puntos. Uno, usted tocó el tema de qué vive Barranca Bermeja, de los hidrocarburos, pero ya vimos el riesgo tan enorme que es depender de los hidrocarburos. Cuando se desplomó el precio del petróleo hace 2 años, el desempleo en Barranca Bermeja empezó a aumentar y aumentar. Entonces, seguir dependiendo de un modelo económico que depende de precios internacionales nos hace absolutamente vulnerables a que oscilen los precios internacionales y nos hace dependientes de un mercado laboral también dependiente de los
Doctora,
precios internacionales.
Muy
no,
bonito,
pero venga, le termino
pero,
otro
pero
y le doy un ejemplo de cómo si es real. Claro,
es que,
acaba la solución.
¿Cuál es
Gracias.
La solución?
Se la pongo. Chile.
¿Qué?
Chile. Chile ha sido un ejemplo al que voltea a mirar Colombia. Siempre que decimos no hagamos esto, mire, pero Chile lo pudo hacer.
¿Sabes qué está haciendo Chile ahorita?
Le cuento ya mismo. Mire,
está
por ejemplo,
yendo
Chile.
Por los yacimientos no convencionales
no,
en este momento.
Le voy a citar una cita del ministro de Energía chileno. Dice, cuando partió el gobierno de la presidenta Bachelet en marzo de 2014, 3 años, solo contábamos con 7% de energías renovables, no convencionales en la matriz, para energías, ¿no? Entonces, eólicas, filo de agua, hoy. Hemos duplicado la cifra en 3 años, alcanzando el 17%. O sea, pasamos del 7% de energías alternativas a fósiles a pasar al 17%. Y ojo, la baja del precio de la tecnología, porque entonces, ¿qué hizo el gobierno? Se puso las pilas y propuso incentivos. Bajó el precio de las instalaciones eólicas. Bajó el precio de los paneles solares. Entonces, estamos en 3 años... viendo un giro impresionante a una reconversión.
Estás muy equivocado.
En
este momento hay ahorita un movimiento muy fuerte en Chile. En Punta Arenas tú vas a encontrar en este momento cerca de 300.000 caballos de potencia fracturando, buscando yacimientos no convencionales. Están generando gas, dejaron de importar gas. No están dejando de importar gas. Ya están produciendo gas para sus propios consumo. Entonces, no es por ahí. Ahora, yo no me imagino ahorita Colombia, digamos, qué modelo económico le vamos a implantar en un corto tiempo de 5 años. ¿Qué vamos a hacer? O sea, lo bueno decir es, bueno, acabamos con la industria del petróleo, listo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en los próximos 5 años? ¿Qué modelo económico hay? No, mire,
el problema es que estamos partiendo de los horizontes de tiempo. Tenemos que ir haciendo una transición del modelo, pero dejar una dependencia del modelo.
Claro, se
diversificar,
puede
claro, diversificar la matriz.
Se puede hacer, pero no.
Diversificar la matriz en. Pero
tú en este momento no puedes decir yo no voy a bajar en avión porque es que no soporto eso. No,
no,
mira.
Pero esos argumentos tienen calan mucho en la opinión pública. No, entonces no viajemos en avión.
Claro.
No seamos realistas, no, Carlos.
Mira.
Volvamos a la realidad.
Dime.
La realidad es que en este momento tenemos el potencial de empezar a diversificar la matriz.
Hay
y la debemos hacer.
Háganlo.
Pero no seguir dependiendo de
Háganlo.
Una técnica
pero
que tiene todos los riesgos ambientales y de salud pública y que no basta la regulación. Pero yo le propongo además que pasemos a ese tema, que es un tema absolutamente central y es Colombia tiene hoy la capacidad técnica y regulatoria para realmente hacer fracking Y la respuesta es no.
Usted iba a hablar de la parte técnica, era su segundo punto. Sí, entonces, adentrémonos ahí para que Diana pueda...
Ya de una vez, adelante, eso, por favor. Yo lo que digo es lo siguiente. En este momento Colombia no tiene preparado un plan para el desarrollo del país. No tiene nada. Yo no me imagino ahorita en 2 años cuando la refinería se acabe. Yo no me imagino en 5 años cuando ya nos toque importar petróleo o importar gasolina. Si con la bajada del precio del barril nos metieron una cantidad de impuestos exagerados, yo no me imagino en 3 años metiéndonos el doble o el triple de impuestos, porque de qué sacar la plata. Eso, discursos y poesía muy chévere, pero eso es realidad.
Tenemos que migrar hacia un modelo, mira, Carlos.
Tenemos que mirar.
El 8% de la energía colombiana es no renovable.
Hay que ser realista.
Es alternativo.
No hay
claro
en este momento.
Sí.
Dime qué modelo hay para implantar en el país.
Le acabo de poner el ejemplo de Chile. En solo 3 años pasó del 7% al 17%.
Mira, no
claro
tenemos
que es un
ni para la PAC ni para las carreteras. ¿Sí me entiendes?
No, pero esos son los argumentos muy populistas.
Es que mira, no es populista.
La
mira,
otra cosa es que tampoco tenemos... Pero volvamos.
Yo no sé, digamos, yo vengo del campo.
¿Qué opina usted del argumento del ministro de Ambiente? Planteámonos ahí.
Desinformado completamente.
No puede ser. Eso es absolutamente
Te lo aseguro,
fácil.
Completamente desinformado. Y como a Cipet le enviamos hoy una comunicación diciendo, el señor, usted necesita escucharnos y escuchar técnicamente... ¿Qué es esto? Porque es que, mira, así como usted, doctora, y con todo el respeto, hay un poco de gente que hablan y no tienen ni idea qué es el fraccionamiento, ni cómo se hace, ni por qué se hace.
Mire, yo le propongo una cosa.
Sí, dime.
Primero, no plantee esto, es la primera vez que nos encontramos cara a cara, y eso es absolutamente falso, que usted no sepa cómo, que yo no sepa cómo funciona el fraccionamiento. Segundo, que usted esté diciendo que el ministro de Ambiente, que sabe de temas de minería, que sabe de temas, ¿no? Por ello, no sepa del fraccionamiento y lo que le falta a Colombia es no, señor. Tan claro es que salió a decir, primero, necesitamos estudios independientes sobre sismología. Claro.
Eso los hay, señorita.
No tenemos un...
Doctora, ya lo tenemos. Hay un estudio geológico nacional.
No lo tenemos.
Mire, yo pronto
no tenemos,
algo,
una, no tenemos un estudio sobre las aguas subterráneas.
¿Cómo que no?
No lo tenemos, Carlos. No. Bueno, el que le propongo es que no mienta.
Mira, yo tengo muchos años, esto no va a ser mentira, porque yo estoy muy viejo en esto y no hacen mentiras. Mira, te voy a decir algo. La desinformación es total. ¿Tú por qué crees, tú por qué consideras que el ministro está hablando de eso? Cuando está hablando de que necesitan datos sismológicos. Mira, hay una estructura sismológica del país increíble. Te voy a decir algo. Colombia es el país primero a nivel de América Latina con que ha hecho microsísmica en los fracturamientos.
Pero...
O sea, cuando tú me vienes a mí a hablar de eso, yo tengo toda la documentación, hechos y datos donde te muestro con microsísmica en 3 pozos. En Magdalena Medio, en Los Llanos y en Neiva, donde te podemos mostrar sismológicamente.
Carlos, entonces usted me va a decir que países como Francia, Alemania, Irlanda, que están prohibiendo
petróleo, perdón.
Claro que tienen. Claro que
Francia
tienen.
Francia es productor de petróleo.
Gas. Tiene la riqueza de gas, enorme riqueza en gas, ¿sí? Tiene riqueza en gas.
Doctora,
Irlanda
sí,
tiene.
¿Y por qué Estados Unidos y Argentina lo prohíben?
Un minuto. Hablar de Estados Unidos en total es desconocimiento. Eso sí es desconocimiento de cómo está funcionando. El estado de Nueva York, que como usted sabe, queda sobre el Marcellus Shell, que es donde más... potencial hay, lo prohibió. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, déjeme terminar. ¿Cuándo lo prohibió? En 2008 decretó una moratoria e hizo estudios durante todo este tiempo y en 2015 concluyó que por los riesgos que da y por la falta de certidumbre sobre la probabilidad y la magnitud, prohíbe hacer fracturamiento.
¿Usted sabe por qué? Entonces, ¿sabe por qué es eso? Es que es donde uno empieza a hablar. Mire, yo los invito a que vea. Tú tienes que ver un video que se llama Fragnatio. Ahí cuenta toda la parte, ¿cierto? ¿Cómo es? Pero te voy a decir algo. Marcellus, en Pensilvania. La capa de agua, el acuífero, está a 300 metros. Mientras el gas está a 350 y 400 metros, están pegados. Si tú miras ese video, vas a encontrar que ese señor, el Joshua, que fue el que sacó el video que prendía en llamas, ¿cierto? Ese es increíble ver eso, el video y tal. Fue un irlandés a hacer una investigación. ¿Y qué encontró? El tipo le tiró la cámara, lo despreció, casi no lo dejaba hablar. ¿Y sabe por qué? Porque fue a las fincas de Pensilvania y desde 1935 están esas personas mostrando en sus fincas que sus abuelos y sus papás habían perforado pozos de agua y salía, desde ese tiempo salía ese gas.
Pero entonces, claro, volteamos el debate a los riesgos y la regulación.
Espérate, que eso es muy importante, porque es que mira, cuando la gente habla de ese video, yo le estoy sacando ahorita el video y la gente no sabía, pero ¿por qué? Porque imagínese, el gas se mete por sí solo.
Pero nos estamos desviando.
Porque eso es bien importante, porque tocaste lo de Marcelus y claro, técnicamente te lo estoy debatiendo, que eso, claro que tienen que parar esos Marcelus. ¿Cómo van a fracturar un pozo cuando el
Pensilvania Pensilvania está perforando y Nueva York no, y los dos sobre el Marcelus? Volvamos a una cosa. Colombia. El argumento colombiano es que basta con una excelente regulación y que podemos seguir adelante con el fracking.
¿Por qué crees
si
que
ese
no?
fuera el argumento, ¿por qué otras zonas que tienen potencial no lo hacen? O sea, es además muy, muy pedante del gobierno colombiano considerar que son ellos los únicos a los que se les ha ocurrido hacer una excelente regulación. Pero además seamos realistas.
Es mejor que la regulación que de Estados Unidos.
Un minuto. La regulación... Es cierto que trajeron expertos, con ellos estuve debatiendo hace 3 años en la Universidad de los Andes, todo, ¿verdad? Pero el problema es que la regulación que se está haciendo con un desconocimiento de las condiciones geológicas, sísmicas, colombianas.
Mira, ahí es donde sale.
Y por eso tenemos un problema.
¿Sabes qué, doctora? El próximo año vamos a cumplir 100 años en la industria petrolera. El primer pozo productor fue Infantas 2, ubicado en la isla Infantas, y vamos a producirlo. Vamos a cumplir 100 años ahorita, el próximo año. De la Magdalena Medio tenemos todos los estudios geológicos más detallados. Hemos perforado más de 4.000 pozos en el Magdalena Medio. O sea, desarrollar el Magdalena Medio ha sido una proeza increíble de la ingeniería colombiana. Tenemos mucho conocimiento sobre el Magdalena Medio.
¿Qué me va a decir?
8 y 26. Diana, usted me va a decir, pero usted le va a decir esto. Entrando a este corte comercial, quiero que le diga todo lo que quiero
saber. ¿Usted me va a decir
Medina
que entonces toda la solución está en la regulación?
Pero Diana,
no es posible.
Entrando del corte comercial. 8 y 27. El debate está muy bueno. Me encantan estos dos invitados, Diana Rodríguez, Carlos Medina. ¿Está preparada Colombia para el fracking? ¿Debe Colombia apostarle al fracturamiento hidráulico? Ya regresamos a Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.